Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala con una noticia súper extraordinaria. ¿Y usted sabe cuál es? Aleluya. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios por este milagro maravilloso, papito lindo. Te damos muchas gracias por este privilegio de poder declarar lo que dice tu palabra. En Lamentaciones 3:22 y versículo 23 también dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. No nos cansamos de repetir esta verdad porque la vivimos, porque ese plan que has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente para cada uno de nosotros. Padre, yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Quiero agradecer a cada uno de mis hermanos, amigos, aquellas personas que están avanzando en este maravilloso reino, por sus testimonios, por compartirnos lo que Dios ha venido haciendo en su vida a través de esta palabra. Estamos estudiando, ya estamos a punto de cerrar, mis amados hermanos, el tema que le hemos titulado El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean, para que otros crean. Tomamos la historia de Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12, hay una historia fascinante ahí, una historia fascinante de la resurrección, espiritualmente hablando, que se provocó en este paralítico. Vino a la vida después de estar paralizado y su verdadera parálisis era en el alma. Hay personas que pueden ser sanas de los pies, pero necesitan ser salvos, necesitan que esa parálisis espiritual pues desaparezca, y solo a través de Jesucristo eso sucede. Así que tenemos que llevarlos a Cristo. Hay cuatro hombres que registra la Biblia, que no tienen sus nombres, y nosotros decidimos ponerle los nombres, obviamente sin quitarle a la palabra, más bien usando bases bíblicas para respaldar esta enseñanza. Y el primer hombre que estudiamos y que le dimos el nombre a aquel que cargaba a este paralítico, y fue la compasión. Lo explicamos, lo aprendimos. Bíblicamente Dios le pide a su pueblo que seamos compasivos con los demás para llevarlos a Cristo. Y todavía estamos estudiando el segundo nombre que se le dio a este hombre, y es el perseverancia. Perseverancia. Y les estaba explicando, y ahí terminamos, les estaba explicando el éxito de la iglesia primitiva. Una de las cosas que la iglesia primitiva puso en práctica, y mencionamos, leímos los textos, solo voy a mencionar los títulos. La iglesia primitiva, ellos perseveraban en oración y ruego. Ahí leímos el texto. También, ¿qué otra cosa hacía la iglesia? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice la escritura. Ellos perseveraban en las enseñanzas. Y también hablamos, y ahí nos quedamos ayer, ellos perseveraban en la congregación. Hechos capítulo 2, del 46 al 47, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí aprendimos un principio y nos habla de ser perseverantes y fieles a la congregación que Dios nos asigna a cada uno. Es decir, esto deja por el suelo a aquellas personas que no les gusta congregarse, aquellas personas que dicen: no, yo no necesito, yo tengo mi relación con Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero, pero sin embargo anhela ser como la iglesia primitiva. o al menos aprender de ese ejemplo que la iglesia dejó. Pues aquí le estoy mostrando bíblicamente de que nosotros tenemos que conectarnos con un cuerpo, con la iglesia. Una iglesia que a veces los seres humanos, y hay muchas personas que abandonan la iglesia donde Dios los ha colocado por miles de razones, y creemos que de alguna manera eso va a beneficiar nuestra vida cuando decidimos ser como una rueda suelta. Imagínense en una autopista una rueda suelta. ¿Será peligrosa una rueda suelta o no? Demasiado peligrosa. Y permítame usar esta metáfora para que entendamos que una oveja sin un guía, sin un mentor, no se congrega, no tiene una familia en la cual pueda refugiarse, está corriendo un inminente peligro. Entonces, cuando la iglesia primitiva entró en esa revelación, entendió que necesitaba estar con sus hermanos. La Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es la familia de Dios a los desamparados. Y hay gente que dice, no, pero es que a veces hay cosas que se ven en la iglesia, pues siempre van a existir. Siempre van a existir. Como hay gente que dice, me voy de esta iglesia porque no hay amor. Ah, o sea, si te vas a ir, significa que vos tenés mucho amor. O sea, eres el ejemplo del amor. Entonces no te vayas, antes quédate para que le enseñes a esa congregación que dices que no tiene amor, para que tú les enseñes entonces cómo se debe de vivir en amor. No, me voy porque hay cosas que no me gustan, estoy viendo que hay muchas imperfecciones. Bueno, entonces si eres tan perfecto, con mayor razón quédate para que aprendamos de tu perfección. No, me voy a una iglesia mejor donde haya una iglesia perfecta que Dios me muestre, pues entonces no vas a entrar a esa iglesia porque la vas a arruinar. Tu imperfección la va a arruinar. Eso significa que es necesario que nosotros estemos en el lugar donde Dios nos ha colocado. Entonces la iglesia perseveraban, dice, cada día en el templo. Unánimes, en el templo, todos los días. Ellos buscaban la manera de congregarse. Pero comparemos la iglesia primitiva a la iglesia de hoy. La gente no tiene esa disciplina, cambia el ir a congregarse por cualquier cosa, por cualquier insignificancia. Yo trabajo toda la semana, los domingos es el único día que yo tengo para lavar la ropa y arreglar la casa. Y dice uno, wow, ¿es en serio? ¿Es en serio que estás pensando de esa manera? Entonces es sorprendente y luego decimos, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no maduro? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué las cosas se me retrasan? Pues he aquí la respuesta. Otro principio, ellos perseveraban manteniendo la misma afinidad de espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45, dice, todos los que habían creído, escuche esto, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y miren lo que hacían, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Note que era tanta la afinidad de espíritu. Y lo hacían perseverantemente. Ellos decidieron, guiados por el Espíritu de Dios, vender sus propias propiedades, sus propias casas. Como quien dice, somos una familia, la familia del Señor. Pues hagamos un fondo común para que a nadie le falte nada. Vamos a vender las propiedades, vamos a vender nuestros bienes y los vamos a repartir en la necesidad de cada uno, que a nadie le falte nada. Pero como siempre existen personas que piensan diferente, que no están de acuerdo, entonces tratan de lucir espirituales, pero haciendo trampa. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira? Porque el texto dice, usted puede leer el capítulo, donde la Biblia dice que esto era algo voluntario, no era una obligación. No era una obligación porque cuando Ananías y Zafira decidieron mentirle al Espíritu Santo, ellos mintieron, programaron todo y dijeron, vendimos la casa en tanto y entregamos tanto a la iglesia. Así como la gente negocia. Bueno, vamos a vender la casa y le vamos a decir que todo lo vamos a entregar. No, pero mentiras, vamos a guardar cierta parte por si alguna cosa. ellos mismos se estaban engañando. ¿De quién era la casa? Era de ellos. O sea, si ellos decían, no, nosotros no la vamos a vender, vamos a ayudar de otra manera, no había ningún problema. Incluso Pedro le dijo, teniendo tu casa las podías retener, porque has mentido al Espíritu de Dios. Entonces hay gente que quiere lucir muy espiritual, pero haciendo cosas debajo de mesa, debajo de carpeta, haciendo cosas que no glorifican a Dios, y eso rompe la afinidad de espíritu. Entonces es necesario ser perseverantes. Ahora, cuando la palabra de Dios, según Hechos capítulo 2 del 44 al 45, habla de que ellos eran perseverantes en el cuidado de la relación que debían de tener unos con otros. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, como quien dice, una sola alma, un solo pensamiento. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Cuán hermoso y cuán glorioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, note cuán distantes podemos estar de esa iglesia primitiva. Es necesario que nosotros volvamos a la perseverancia, ser perseverantes en todo lo que determinamos. Incluso el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia a los Gálatas. En el capítulo 6, en el versículo 9, dijo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si ve la palabra perseverante implícitamente en cada uno de estos versículos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Ah, yo ya le hablé. Ah, yo estoy cansado. Yo ya no quiero seguir. Ah, yo estoy aburrido con esta situación. No te canses de hacer el bien. Tenemos que ser perseverantes. Todavía hay muchos paralíticos. Hay muchos necesitados. Tenemos que llevarlos a Cristo. Hay muchas camillas y ahí cada uno de ustedes vamos a llevarlo. No nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. Y la palabra dice, porque a su tiempo vamos a recoger. Dios va a recompensar. Ahora, pero si no desmayamos. O sea, no uses las circunstancias y los desafíos de tu diario vivir para tomarlo como excusa para no servir al Señor y ser perseverante. Lucas capítulo 8, versículo 15. Cuando el Señor habló de la parábola del sembrador, mira lo que dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, y dan fruto con perseverancia, y dan fruto con perseverancia. O sea, hay un proceso de espera, hay un proceso, pero es que nosotros tenemos que ser perseverantes. Estos son aquellos que la semilla cae en buena tierra, la palabra oída cae en buena tierra, que entienden el propósito del evangelio y van en busca de los paralíticos para llevarlo a los pies de Jesús. Proverbios capítulo 23, versículo 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová. Mire lo que dice, todo el tiempo. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, no hay forma de no ser perseverantes. Tenemos que ser perseverantes. Y termino con este. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Si retrocediere, o sea, si no fuese perseverante, dice el Señor, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si no eres perseverante, no agradará a mi alma. Pero qué hermoso que la palabra dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos perseverantes. A Dios sea la gloria. Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.